Todo el mundo en pie. Todo el mundo levantándose porque hoy viene uno de los caporales, de los mariscales, de la ciencia y la divulgación en todo el mundo. Hoy, en The Well Project, señor Tartaglia. ¡Javi Santaolalla! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ahí estamos!
¡Ilustrísimo! ¿Cómo suena? ¿Cómo suena?
Esto no es broma. Ilustrísimo Javier Santaolalla.
Señor.
Ilustrísimo señor Javier Santaolalla de todos. Sí, oye, un momento. Esto tenemos que explicarlo. Dime. ¿Qué es este premio que dan? Bueno, este reconocimiento. Por favor. Oye, pero esto que la cruz de Cristo, ¿qué? Te queda muy bien, ¿eh? Parece que la has comprado los chinos.
Que ahora soy de la orden, no te metas, ¿eh?
Es verdad. Claro, tú me puedes meter hasta en la cárcel.
Podría y debería.
A ver, ¿qué tal? Cuéntame, que esto es muy heavy.
Sí, muy contento. Es una orden que se creó en los años 30.
Vale.
Para...
Muy buen momento en el mundo en general.
Para ordenar.
Y en España sobre todo.
Una orden para condecorar a personas que aportaran a España en ámbitos de la educación, la cultura... o la ciencia, y bueno, pues tienen varios rangos de...
Bienvenidos a Podsumarizer. Visita nuestra web y resume tus podcasts favoritos.
De condecoración, vale. Y este es uno de ellos, se llama Encomienda con Placa.
Vale.
Lo da el maestre de la orden, que es el rey de España.
¿Te lo dio el rey?
Yo. Me lo dio en mano el presidente de España.
¿Sí que me dices? ¿Lo conociste? ¿Y qué tal? ¿Se portó bien o qué?
Muy bien.
Es alto, ¿no?
Es alto. Muy... Me gustó porque fue entre protocolario, porque lo es, pero a la vez suave. Entonces se hizo,
vale.
Se hizo un evento muy ameno, muy cercano, muy bonito.
Muy querido por el público de internet, sin duda. Y este público estará dando palmas. Bueno, te toca a quien te toca. Esto es lo que hay. Pero bien.
Yo contento con la condecoración, con el evento, que fue muy bonito. Vino mi madre, mi hermana. Es muy gordo.
Sí, lo vi.
Entonces, más o menos, como que te den el título de Sir en Inglaterra.
¿Sí?
Ilustrísimo. Viene con... O sea, soy ilustrísimo.
O sea, tú ahora, si vas a un sitio, un estamento oficial, a ti te tienen que poner antes ilustrísimo. Si un día vamos de fiesta, también cuando el portero te vea, ilustrísimo puede usted pasar.
No pasa, señor, no, ilustrísimo.
Me encanta.
Sí, bueno.
Nada, te quiero felicitar, porque gracias, para mí, es como si me lo hubieran dado a mí de la ilusión bonito, que me hace. Fue precioso.
Es compartido, porque sabemos que...
Gracias.
Mira, la mitad de veces que me paran, se me dicen, gran podcast con Jordi.
Ahí estamos otra vez.
La mitad de veces que me paran...
Oye, es que nos lo pasamos muy bien, pero además hacemos... un contenido cuando vienes que es brutal porque se hablan de temas tan chulos, tan diversos, que interesan a tanta gente aunque sean complejos. Es una maravilla. Me alegro mucho por este premio, por este reconocimiento. Esto dura para siempre, ¿no?
Ya no me lo pueden quitar, yo creo. Soy miembro de la orden.
¿Cuál es el rango más alto? ¿Qué tienes que hacer? Que es como un ya premio Nobel o cosas así súper heavy.
Me pillas. Sé que hay que si un collar, que si no sé qué, son diferentes grados. Pero
un anillo de dedo meñique es el mínimo.
Acabas como M.A. Barracus, ¿no?
Oye, molaría mucho una pulsera de tobillo.
Ah, mira.
Que una de
pintura de uñas. A juego con tus ojos.
Pestañas. Unas pestañas conmemorativas.
Acabamos haciendo beauty.
Bueno, y luego de aquí te vas al concierto drag de Gran Canaria y ya lo tenemos. Oye, qué bien, tío, qué chulo. Me alegro mucho. ¿Eres de la divulgación así de internet? ¿Eres el único? ¿Puede ser?
Sí, seguro. Antes, es que ha habido un giro por parte de... eso se aprueba en Consejo de Ministros. Me hicieron saber que normalmente se daba a catedráticos, personas al final de su carrera profesional, y lo han querido como rejuvenecer y otorgarlo a personas que tienen méritos igualmente. No me lo han regalado, obviamente.
No, hombre, no.
Pero que se lo dan a una persona que ya pues, no esperan a que sea catedrático, sino que...
Claro.
Y bueno, pues yo además muy contento porque siento que está otorgado en nombre de toda España.
Pero si lo haces todo el Consejo de Ministros, evidentemente, yo este premio no lo puedo esperar. Pero bueno, si hay un día una novedad, ya veremos. Qué bonito. No, en serio, qué bonito. Eres de la casa y como eres de la casa...
Esperamos en la orden, ¿eh?
Bueno, sí.
Si
hay café, si tiro. Broma, es broma. Es broma. Es broma. Hoy vamos a hablar de ciencia. Bueno, hablamos de ciencia.
De todo, siempre se habla de todo.
Y todo, claro. Tú al final eres una persona que desde el primer podcast que estuvimos, que fue online, en plena pandemia, hasta este, ha habido una evolución de títulos. Ahora eres ilustrísimo, pero también muy heavy a nivel personal. Venías, como vamos a decir, puro físico, con unas ideas un poco abiertas, pero ahora directamente estás estudiando humanidades.
Sí, es mi tercer año ya de humanidades. Hice primero uno, luego otros dos más.
Se acabas ya, ¿no?
Porque el primer año lo hice, pero bueno, en otra universidad. Y nada, muy feliz porque me ha dado también una nueva perspectiva, nuevos enfoques para hablar de estas cosas. Se va a notar en este podcast, en otros los anteriores, como ya no solo se habla de física, sino que se puede contextualizar en mis últimos vídeos también sobre el viaje a la luna, sobre la historia de Copérnico. Lo contextualizas mucho mejor cuando sabes lo que está ocurriendo en el seno de la sociedad, por qué se producen las revoluciones, por qué hay cambios de mentalidad, cuáles son los flujos de información, por qué hay transformaciones, es una cosa espectacular. Y todo al final es parte de lo mismo, o sea, Newton no llega de la nada y dice F igual a M por A, o Einstein no llega y dice E igual a MC cuadrado.
Multiplica por H, ¿no? Bueno, esto hablaremos, porque no hemos podido en profundidad entrar en la H.
Es verdad.
¿No? Yo quiero que me expliques por qué la ecuación es como es.
Y me gustaría hablar también de las intrahistorias. Bueno, lo que ocurrió aquel día, yo creo que nunca lo hemos hablado.
No, así los dos solos, no, porque lo hablamos un poquito post.
Sí.
Y luego cuando viniste con Enric, lo mencionamos encima.
Pero en cualquier caso, sí, metiendo humanidades, metiendo música también. Bueno, de hecho, tengo un espectáculo este Club de la Tusa que me voy de girita por Argentina.
¿Qué fechas? ¿Y dónde te pueden encontrar?
Voy a estar del 6 al 15 de diciembre haciendo el Club de la Tusa.
Vale.
Y respondiendo, ¿qué es el tiempo? La gran pregunta. Hay Petrarca, hay poesía, a ver, filosofía de San Agustín y más filósofos. Va a haber física, Einstein, Hawking. Y hablando el tema de qué es la tiempo en profundidad, tocando Chopin, tocando Beethoven, con sorpresas finales.
O sea, la temática es el concepto del tiempo.
Todo sobre el tiempo.
Fácil,
y el amor, porque el Club de la Tusa es el club de despechados. Tengo otro doctorado que es en el desamor.
Y yo soy catedrático.
¿Sí, no?
Está muy bien.
No, te va bien.
No, pero, hombre, pero el desamor no significa a veces que te rechacen, sino que a veces el desamor puede ser en lo más bonito y que se acabe, ¿no? O que pasemos a otra etapa.
Hay muchas fases del amor, también lo digo en el show. El amor tiene muchas caras. Y el amor se transforma.
Sí.
Y no solo es el amor romántico, hay amor por muchas cosas. Entonces, bueno, es un poquito lo que voy a hacer en el Club de la Tusa. Buenos Aires, Rosario, Córdoba. Además, les debía a Rosario y Córdoba una visita y Mar de Plata.
Bien.
Del 6 al 15 y las entradas.
Cuatro fechas. Estarán, supongo, que en tus redes, ¿no? El tema de entradas todo. Vale, pues miradlo.
Ya lo pueden encontrar seguro. Y también en Canarias.
Ahí está, mi tierra. Lo más bonito de España.
Espero que te vengas.
Hombre, a ver, ¿qué fecha?
Ahí no hay fecha cerrada, pero va a ser marzo, mayo y junio, tres fechas. En el Pérez Galdós, que es el teatro tradicional de Las Palmas. Es la ilusión que me hace para mi público, para mi ciudad.
Porque es el teatro más mítico de la ciudad.
Además, el nombre de Benito, que es un personaje, es como uno de los tres, cuatro grandes escritores de españoles. Y es uno que me influenció mucho de joven también, porque sus libros me los devoraba. O sea, no sé si has leído a Pérez Galdós, pero es delicioso. Es una cosa que te atrapa. Es pura maravilla. Y el teatro tan bonito, pues nada. Vamos a ver.
Seguirá con la misma temática el tiempo, ¿no?
No, son tres diferentes y voy a hacer tres temáticas diferentes. De hecho, en uno de ellos quiero tratar el tema de la revolución industrial.
¿Cuño?
Con Newton, también Locke. Es un vídeo que voy a hacer ahora. Y me gustaría traer a Itami para que haga cosas.
¡Qué grande, Itami! Reacción explota.
Para que
más o menos hace un año venía.
Explote el teatro.
Buah, tiene que volver un día, porque es que era, me sentía como Pablo Motos y Flippy, uno de estos, con experimentos ahí te sacaba. Estuvo muy guay. Además, explica muy bien y hace fácil lo difícil, porque también la química no es que sea muy
buena
fácil,
gente. Muy gracioso, porque no muy tiene gracioso. Filtro. Y le habla a la gente sin filtro y se
mola,
vuelve demasiado.
Mola. Pues bueno, ya sabemos que eres ilustrísimo.
¿Es ilustrísimo?
Ojo. Eso incluso para ligar no está mal, ¿eh?
Sánchez, le dije.
¿Sí?
Dice, esto lo puedes usar en una boda, no sé qué. Digo, en la discoteca.
Grande. El perrito ahí flipando, ¿no? Ahí diciendo, esto es lo mío, ¿no?
Estuvo muy divertido.
Estuvo divertido.
Bueno, sí, muy cercano, muy buena gente. No puedo decir nada malo.
No, claro que no.
Fue genial. La verdad.
Pero una cosa es lo que hay, el trato personal.
Sí. Hablamos mucho, por cierto.
¿Sí? O sea, ¿sí? No fue solo dar el premio y hasta luego.
No. Primero me enseñó Moncloa, ¿sí?
¿Sí?
Un paseíto, sí. ¿Cómo se llama eso? Un house tour.
Bueno, aquí es donde me cambio. Este es mi vestuario.
Un bus, ¿cómo era el otro?
¿Cómo vas?
Un bus tubo.
¿Qué es esto? De bañaros en el jacuzzi. Eso yo pagaría por verlo, ¿eh? Pedro Sánchez y Javi Santaolalla bañándose juntos en el jacuzzi.
Y luego sí nos sentamos en el sofá a hablar un ratito. Bueno. El tema de desinformación, cómo funciona internet, bueno, un poquito de todo, una conversación muy interesante.
Y contigo hablaremos alguna cosa de estas desinformaciones. Bueno, es que también, claro, aquí hay un tema muy interesante, que es quién pone la línea en lo que es una desinformación y lo que son informaciones heavy diferentes. Tema. Porque hay cosas que más o menos puedes decir están claras, pero hay otras que en el transcurso del tiempo las cosas cambian, las opiniones cambian, y también es un poco peligroso decir quién determina que esto es verdad o fake o no.
Es durísimo, sí, porque Bueno, de hecho, quien me hizo, también conoces, quien me hizo cambiar mucho de opinión al respecto, yo era muy nazi con este tema de se debería vetar, se debería prohibir, no deberían permitir que haya vídeos de estas cosas. Me hizo cambiar de opinión Fonseca.
¡Grande, Fonseca! Otro amigo también del ministerio, otro amigo, sí. Es un fenómeno, ¿eh?
Es un tipo especial.
Es sí. Un tío especial.
Le tengo mucho cariño. Sí. Hablando con él, yo le decía, no, deberían, tumbar estos canales de YouTube. Uh-huh. Y me dijo, oye, me hizo reflexionar sobre la importancia de... Bueno, es que esa es la línea de la censura, uh-huh. y directamente es lo que lleva luego a ciertos dominios de control de opinión, que es precisamente con lo que hay que luchar. Y como muchas veces esas conspiraciones, que muchas veces son tonterías, hay veces que se vuelven verdad. Uh-huh. Entonces... son un mecanismo muy interesante de subversión, de frente a los poderes. Un mecanismo de subversión es las personas hacen una buena labor. Tartaria hace una labor, uh-huh. importante de poner en jaque al sistema para que no excedan sus competencias y sus, claro. poderes. Entonces, que sepan que que la población, tú también lo estás estudiando en filosofía, uh-huh. el derecho a revolución, que dice John Locke, uh-huh. y más tarde Hume y todos los filósofos políticos, de hay un pacto social... y la ciudadanía se guarda el derecho de sublevación.
Antes de adentrarse en el fascinante mundo de los objetos celestes, es crucial entender cómo la interacción gravitacional del Sol atrae no solo planetas, sino también asteroides y cometas. En el próximo segmento se explorará el sistema solar, incluyendo el cinturón de Kuiper y misteriosos objetos interestelares que han llegado a nuestro vecindario cósmico.
El sistema solar tiene la capacidad de aglutinar objetos alrededor del Sol por su gravedad. Estos objetos son los planetas, está Mercurio, Venus, Tierra, pero luego hay objetos menores que se llaman asteroides, meteoroides, planetas enanos, en función de su tamaño. Y esos se suelen recoger en diferentes regiones. Está el cinturón de Kuiper, que es una región rica en asteroides. Está el cinturón de... Dije de Kuiper, está el de Kuiper que está
el que nos protege.
El cinturón de asteroides es el primero, que es el que está entre Marte y Júpiter. Luego hay otro que se llama el de Kuiper.
Que es el que hace como frontera, ¿no?
Sí, y luego está la nube de Oort. Y todos estos son sistemas ligados al Sol, y al estar ligados son todo con órbitas que son o circulares, elípticas.
Que nunca hemos podido llevar nada, ¿verdad? Más allá.
Entonces, la nube de Oort, uh-huh. no la hemos visto, uh-huh. creemos que existe, uh-huh. pero es tan grande que... es algo así como empieza más allá de Plutón, por supuesto, uh-huh. y creo que el límite externo es como 1,4 años luz, algo así.
Bueno.
O sea, está... Bueno. La siguiente estrella está a 4 años luz. Uh-huh. O sea, es muy, muy grande esta nube de Oort, uh-huh. es muy gorda, y por lo tanto los objetos están muy débilmente ligados al Sol. Están orbitando alrededor del Sol y siempre en órbitas cerradas. Cuando vemos un cometa como el cometa Halley, normalmente suelen ser cuerpos de estos que por algún tipo de circunstancia caen hacia el Sol, y en su caída hacia el Sol, como suelen ser cosas de hielo y roca, el hielo que llevan pues empieza por el calor del Sol a condensarse forman,
¿no?
esa estela, sí. Uh-huh. Esa estela que además es curiosa porque es lo que caracteriza al cometa. Y bueno, da la vuelta y se va otra vez a la verga, ¿no?
¡Hasta luego!
Y vuelve a aparecer a los 100 años. Y estos son los cometas que siempre hemos conocido porque siempre aparecen, son muy bonitos y ya está. Pero gracias a la nueva capacidad de observar objetos, se han detectado cometas que no van a volver porque están de paso. Ya estos no están ligados al Sol, sino que vienen de fuera, pasan por el sistema solar y se van. Ya no están atados al Sol. Sus órbitas se dice que son hiperbólicas. Es otra de las cónicas, otra de las trayectorias que permite la ley de Newton. Uh-huh. Hay órbitas cerradas y hay órbitas abiertas. Estos tienen órbitas abiertas. Está el Sol, llegan y se va.
Podría ser que se encuentran algo muy masivo que realmente se quede, ¿no? Al final, en un momento determinado,
sí,
orbitando ahí.
Ser.
Pero esta no se va a quedar aquí.
Llega y se va. Oumuamua fue el primero, 2018. Llegó, se pudo observar un poquito y se fue.
Gran revuelo ya.
Mucho revuelo, uh-huh. porque... Ahora contaré por qué. El segundo que vino se llamó Borisov. Uh-huh. 2 y Borisov. De nuevo, llegó y se fue. Se pudo estudiar un poco más, unas propiedades muy normales y no pasa nada. El problema viene con el tercer objeto interestelar que llega. De nuevo, llega fuera del sistema solar y se va. Pero aquí pasa una gran particularidad. Y es que mientras que los otros venían en direcciones cualquiera, este viene en el plano del sistema solar. O sea, viene dentro del plano de los planetas. O sea, hace así. Entra y sale pasando cerca de planetas. Los otros, si este es el sistema solar, venían así.
Porque los otros no estaban cerca, digamos, sino que eran una trayectoria extraña y simplemente...
La diferencia es que este que viene aquí lo puedes ver a corta distancia más o menos cuando intersecta el plano. Uh-huh. Este que viene así lo puedes ver mucho
durante
tiempo.
Durante mucho tiempo.
Entonces podemos ser muy buenos voyeurs de este objeto porque... de hecho, se está observando durante 8 meses.
Claro, Oumuamua fue muy rápido, ya lo perdimos de vista.
Pudo hacerse 2 medidas, uh-huh. Se fue y se perdió para siempre. El segundo, lo mismo. Este... tiene la peculiaridad de que al venir en este plano, uh-huh. Pues es más accesible, se deja ver mejor. Uh-huh. Y aquí viene la intrahistoria. Bueno, eso es lo primero, que viene en ese plano. Uh-huh. Lo segundo es que viene a una gran velocidad. Nunca se ha observado nada con una velocidad tan grande.
No, no. Ni los primeros, tampoco.
No voy a decir el número porque me voy a inventar. No, así que lo reviso porque tengo...
Pero una velocidad que no se había visto ni en Oumuamua, ni...
No. Es en la máxima uh-huh. velocidad. Viene del centro de la galaxia. Uh-huh. Es otro dato importante. Otro dato importante es su composición. No se parece en su composición tan a los otros cometas.
¿Cómo se puede saber la composición?
Porque hay muchos telescopios que son capaces de hacer espectroscopía para analizar elementos químicos. Va. Los cometas todos pertenecen a diferentes familias y más o menos se pueden cuadrar dentro de tipos de cometas. Este se ha podido ver, por ejemplo... que tiene una proporción de CO2 muy grande con respecto a vapor de agua. Normalmente estas son rocas de piedra y hielo que dejan esa coma, uh-huh. que es esa región que lo rodea de gases, uh-huh. que es muy rica normalmente en vapor de agua. En este caso es muy rica en CO2, con un pico muy grande en CO2 y muy poco vapor de agua. Y esto es raro. Es raro también la proporción de níquel a hierro. Níquel es otro metal. Parece ser que se ha podido con espectroscopía detectar este níquel y hay más de lo que suele ser habitual. Es muy grande, puede llegar a ser hasta 5 kilómetros de tamaño, o sea, es un bicho serio. Y otra rareza, curiosidad, es que viene en la misma dirección que vino la señal WOW del año 77, que fue una señal que se detectó con una antena que en su momento se pensó que podía ser de origen extraterrestre.
¿Y qué tipo de señal era?
Fue un pico de recepción, sí, en una radiofrecuencia que se estaba escuchando uh-huh. y que nunca se pudo entender bien, no se repitió y tampoco se entendió bien su origen. Hay hipótesis de origen natural, pero en su momento pues se trató como ese gran misterio, ¿no? La señal WOW.
Sí, que no se cerraba que podría ser algo de origen.
Sí, al inicio pues se pensó, eso ocurrió en los 70.
Que era época loca de la ufología además.
La ufología científica, porque uh-huh. en esa época Carl Sagan y otros científicos estaban operando los primeros radiotelescopios grandes con esperanzas de poder, ellos pensaban que...
Carl Sagan pensaba, ¿no? Que había vida consciente.
Sus cálculos apuntaban a que seguramente la vida sea muy común en la galaxia, que posiblemente esté a 40 años luz la civilización más cercana uh-huh. y que con un radiotelescopio se podría escuchar cosas. Cuando operaron los radiotelescopios no aparecía nada y se llevaron, eso fue una gran decepción. Dentro de ese contexto apareció esta señal uh-huh. pero no se volvió a repetir, no pasó nada. Bueno, ahí aparece.
Ajá.
El caso es que...
¿Y la forma? ¿La forma es algo extraña o no? Porque Oumuamua tiene una forma muy rara, que se habló, ¿no? Que era una forma como de puro y tal. ¿Este tiene una forma también tan extraña o no?
Yo creo que no. Las cosas que he mirado no he visto nada.
No destaca por la rareza, porque sí que es raro que un cometa tenga una forma alargada, ¿no? Es extraño, ¿no?
Sí.
Fue extraño de Oumuamua.
Suelen tener relaciones no esféricas, pero
similares a la esfera.
Uh-huh. Entonces, el lío se viene porque hay a un científico muy reconocido que se llama... Abraham Loeb.
Que hemos hablado alguna vez. Bueno, muy controvertido.
Es controvertido, muy controvertido. Ciertamente. Uh-huh. Él es muy conocido porque tiene un currículum muy potente en uh-huh. astronomía. Es además miembro de la Universidad de Harvard.
De verdad.
Director de un instituto de... Sí,
porque está muy desacreditado muy en los últimos años por
esto.
Por esto y por también una cosa que él no se fue a buscar también... algo extraterrestre en el océano. O sea, por este mundillo, ¿no? Pero que el tío no es una persona reputada fuera de esto.
Aquí hay un debate interesante porque uh-huh. el tipo es excelente en su ámbito.
Y lo es verdad.
Al nivel de que muy pocos científicos pueden decir yo estoy a su altura. En cuanto a calidad de sus publicaciones uh-huh. y su reconocimiento académico, es muy difícilmente equiparable en el mundo. Hay unos parámetros de publicación uh-huh. Que es tu número, es como... tu estrella en el
TripAdvisor, ¿no? O el Michelin.
Iba a decir el pentágono del FIFA.
Ritmo, chute, dribbling. ¿Qué tal tendría el dribbling, Loeb? grande, ¿no?
Tiene el pentágono bien mamadote. Sí. Pero el problema es que es verdad que se metió en todo este tema de conjeturas extraterrestres un poco como un elefante en una cacharrería. Es verdad.
Muy y a esto saco.
Se entró muy a saco, saltándose un poquito los cauces normales y con afirmaciones un poquito controvertidas. Hay que reconocer, yo estoy más del lado, o sea, quiero decir, aquí se generan un poco bandos, ¿no? Yo estoy un poco más del lado científico porque creo que es un tema delicado y creo que también, según lo delicado que es un tema, delicado proporcionalmente tiene que ser la comunicación. Mm. Es decir, es verdad que si este tipo dice lo mismo sobre universos paralelos, pues no pasaría nada. Y seguimos con nuestra vida y nadie le haría caso. Pero cuando haces esto con un tema tan delicado como este y que da pie a controversias que se pueden realimentar muy rápidamente hacia lugares que no queremos ir, pues es verdad que muchas personas que intentan mantener esa calma en estos discursos y que no proliferen cierto tipo de mecanismos, pues se puede irritar. Porque él llega allí y suelta afirmaciones que dentro del ámbito científico uno puede entender, bueno, no está del todo mal, pero que a la hora de comunicar a la sociedad hay que tener un poquito más en cuenta que hay personas que te leen, que pueden tomar tu afirmación, sacarla de contexto y...
Que además todo. Él se mueve en círculos que no son puramente académicos. Ha hecho muchos podcasts, yo creo que estuvo con Rogan, y él ha hablado de esos temas libremente.
Sí.
Se lo explica de forma muy...
En esta etapa crucial del podcast se revela el notable trabajo de Avilo Ebb y las controversias que lo rodean, así como la discusión sobre las anomalías del cometa y cómo pueden desafiar nuestras percepciones. A continuación, se profundiza en las implicaciones de sus teorías y el impacto que está teniendo en la comunidad científica.
Que la gente piensa que son y que muchas veces son reflejos, un espejo de la misma persona que las hace.
Y lo que te decía en el podcast, que es un catedrático de Harvard que poco dinero no deben ganar.
Poco dinero no deben tener.
Vamos.
Sí, y entonces, primero decir que es muy valiente porque haciendo estas cosas se le echa a todo el mundo encima, es un blanco fácil, le están ridiculizando por todas partes. A mí me han llegado a escribir compañeros diciendo deja de hablar de Avilo Ebb y lo feo. Único que van a conseguir es que hable el doble.
Qué feo, tío. Tú siempre estás en esa tesitura un poquito, ¿no? De ahora en fan terrible de los más cerrados de mente. Avilo Ebb es un científico, sí o sí, no es otra cosa.
Obviamente no estoy en la posición de Avilo Ebb, que para eso hay que tener espalda, hay que tener también carrera y hay que tener una solidez que, bueno, no me corresponde ahora mismo y creo que no tengo, pero es verdad que como persona que ejerce espíritu crítico y persona experimentada que ha visto cómo se reían de los que decían que el COVID era una enfermedad complicada y todo el mundo ja 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 y eres un magufo, eres un no sé qué y como que bien nos lo comimos y yo como caí también, yo era de los que se reía, pues como persona que ya poco a poco empezó a ganar experiencia creo que no es una actitud correcta la de burlarse de un compañero. Sobre todo cuando en este caso yo creo que está haciendo las cosas bien. Si no está haciendo las cosas bien, pues sal tú y andas mejor, ¿no? O públicamente enfréntate a él, pero burlarse sin más, no, o silenciarlo, o no hablar de esto, creo que no es la actitud. Entonces, primero quería decir que es una persona muy valiente por atreverse a esto, que tiene que estar sufriendo en parte, pues eso, pues los golpes de tantos compañeros y personas que se burlan de él, y que de verdad yo creo que sufre sobre su espalda lo que tantos otros sufrieron antes que él y que, bueno, no deja de ser un reflejo de cómo debe ser el verdadero espíritu científico, según lo veo yo. Esta es mi opinión. Dicho esto, ¿qué probabilidad le puedo dar yo a que sea origen extraterrestre? Eso está muy bien porque además entra dentro una cosa curiosa que es la forma bayesiana de hacer estadística. Cuando quieres hacer estadística, tiras un dado, lo tiras 1000 veces y sale la probabilidad de que salga un 1. Pero cuando es algo que no puedes tirar varias veces, como... Pues, ¿cómo va a quedar el Madrid-Barça? Pues no lo sabes, porque no puedes repetir el partido 1000 veces.
Ganará el Barça la próxima, pero bueno, ya te he dicho yo la estadística. Que no estoy para flipar ahora con el tema, ¿eh? Pero bueno, no estoy para vacilar, precisamente.
Cuando hay algo que no se puede repetir, ajá, o cosas del universo, o por ejemplo este paso, un asteroide, ya no puedes usar ese tipo de estadística, claro, que es la frecuentista. Y usas la bayesiana, donde se mezclan los datos con tus creencias. Entonces ya no es una probabilidad fría, objetiva, ajá, sino que es una probabilidad subjetiva, que va a depender de cómo estás de saleroso.
Un poco la intuición, ¿no? Tu intuición.
Tu historia, ajá, las cosas que tú valoras más, ajá, tus creencias en ciertas personas o
tus formas de entender la vida. De ahí que te pueda salir una persona que te diga un 5%, otra que te diga un 99%, otra que te diga un 0%. Entonces, entra en un ámbito muy interesante. Yo, igual que todos los científicos, sí creo en la vida extraterrestre. O sea, creo que existe la vida extraterrestre. Creo que es bastante probable, y hay una paradoja, que es la paradoja de Fermi, de que haya vida extraterrestre inteligente. Entonces, no me parece a priori, dentro de mis creencias, tan raro que haya ya una civilización extraterrestre súper tecnológica y que haya mandado desde, como estamos haciendo nosotros, pero nosotros lo llevamos haciendo 80 años. Ellos a lo mejor lo llevan haciendo 100.000 años. Entonces, no me parece tan raro como hipótesis de trabajo que algún objeto en algún momento, pues como la Pioneer que lanzó el ser humano hace 80 años, lanzó un cacharro que salió del sistema solar. Y ese cacharro pasará por Camelopardalis dentro de 100.000 años. Y allí puede haber un científico en Camelopardalis, que es una constelación, que esté tal y diga, mira, un cometa, ¿no? Y en realidad lleva un disco con saludos de todos los humanos. Es increíble, es el disco de oro. De las Voyager, este disco de oro, pues tiene saludos en no sé cuántos idiomas, sonidos de la naturaleza, fotografías, cuadros, fotos del ser humano. Es algo que ha hecho el ser humano ya repetidas veces. Ha mandado ya cuatro, creo, dos Voyager y dos Pioneer. En cualquier caso, ya lo que voy, no es una hipótesis tan loca. Y teniendo en cuenta lo extraño y las anomalías que presenta este objeto, le voy a dar un 1%.
Bueno, bueno, oye, un 1% no está mal. Ahora sí, hola.
Se te ha ido el audio, Jordi, no te oigo.
Madre, a ver, y ahora me escuchas ahora. Ah, ahora sí. Esto es, te digo, ha sido justo cuando decías la probabilidad, ¿eh? De momento un 1%, que ya es mucho. Es más que un 0.
Es mucho. Creo que es razonable mantener la hipótesis del cometa como la preponderante. Creo que es ser cauto, ¿no? Los científicos, los divulgadores, les gusta repetir mucho una frase que supuestamente de Carl Sagan, pero creo que no es de él, de que sucesos extraordinarios requieren, hipótesis extraordinaria requieren de
pruebas
extraordinarias. Me parece, tiene un libro a Biloed donde critica esta frase porque dice, evidencias son evidencias, ni extraordinarias ni leches. Evidencia es una evidencia y no hay grados. Yo aquí veo este árbol es verde y es una evidencia y no necesito que sea... Pero sí es cierto que cuando uno se adentra en cuestiones poco plausibles, es verdad que necesita un monto de datos a su favor suficientemente elevado como para que se tome muy en serio. En este caso es verdad que es una hipótesis que sigue siendo minoritaria y arriesgada, y eso pesa muy en contra de frente a todas estas anomalías. Pues obviamente yo creo que lo más razonable es que sea un cometa, y aunque sea un cometa, esto es otra cosa que quiero decir importante, aunque sea un cometa, yo creo que esto va a ser un éxito de Abby Loeb, porque es normal. ¿Cuántas veces salen las noticias? Va a venir una tormenta terrible y luego no es una tormenta terrible y no pasa nada. Eso no significa que el servicio meteorológico sea un fiasco, no funcione bien. Simplemente que trabajamos con probabilidades. Pero la otra alternativa es no anunciar nunca que viene una tormenta y comernos la dana. No. O no decir que viene una enfermedad y comernos un COVID. No. Un sistema de alerta tiene que funcionar alertando. Que luego no se cumpla la alerta no significa que no ha funcionado bien. Significa que en este caso esta alerta no ha sido efectiva, pero más vale tener un sistema de alerta, ¿no? En ese caso, aunque sea un cometa, que seguramente lo será, creo que está haciendo bien Abby Loeb en lanzar estas cosas, porque en caso de que no lo sea, aunque la probabilidad es muy, muy, muy baja, pues, oye, ya estamos preparados, ¿no? Ya estamos previstos, ya hay gente que ha estado moviendo cosas, y creo que eso siempre es positivo.
¿Hay alguna fecha clave? ¿Cuáles son los próximos días importantes? Cuando viniste hace 2 semanas lo tenías claro, era el momento del sol y cómo sale de ahí. ¿Hay algún día? Tenemos el día de diciembre en el que va a ser el que más se acerque a la Tierra, que este está muy chulo a nivel también incluso amateur. ¿Hay alguna otra cosa que digas, esto es importante tenerlo en cuenta para poder tirar este 1% para abajo o para arriba?
Vale, bueno, sí es verdad que... de hecho, fue muy interesante lo de la aceleración, porque todo el mundo pensaba que no iba a acelerar. Es verdad que creo que esa aceleración no va a caer en la Tierra, eso ya.
Vale, menos mal. No se acerca, ¿no? Para nosotros.
No, todo eso está descartadísimo. Pero es cierto que esa aceleración anómala tiene una justificación en eyección de gases. Como antes decíamos, en caso de que esta eyección de gases sea la explicación correcta a esta anomalía con respecto a la aceleración, decíamos que tendrá que verse un aumento de esa pluma de gases. Entonces, eso va a ocurrir a finales de noviembre, principios de diciembre. Ahí está esa fecha clave, porque en caso de que no se vea un aumento de esta pluma, habrá que entender, buscar otro proceso natural, lo sabrá, ¿no? Antes mencioné gases no, que no sean visibles. Pero bueno, de nuevo estaríamos trabajando con hipótesis que no excluyen la hipótesis de artefacto alienígena. Y bueno, no, final de noviembre, principios de diciembre, vale. Mejores imágenes, telescopios apuntando al objeto. Vienen meses verdaderamente fascinantes. Yo estaré, como siempre, contando cosas en mi canal de YouTube. E informando, tú ya lo sabes, Jordi, sí. Yo no tengo nada que ganar ni nada que perder en todo esto. Yo soy un simple ciudadano que a lo mejor tiene un poquito más de tiempo que ustedes para buscar cosas, sí. Un poco más de conocimiento para entenderlas en cierto contexto, pero como cualquier ciudadano yo me pongo, busco, hago un análisis, intento ser lo más objetivo posible y dar la información tal cual la recibo, filtrando todas esas mierdas que rodean este tipo de fenómenos.
Bueno, ha quedado claro. Uno, que Avi Loeb no es el demonio que algunos quieren pintar. De hecho, creo que estuvo hace poco, diría, a lo mejor me he confundido, pero hace poco en Rogan, y hablaron del tema, evidentemente, sí, pues es el tema, Rogan, sí. Estrella, ¿no? Sí. Sin ningunear que él es un tío, que sí, lo hemos dicho muchas veces, ¿no?, que hemos hablado del tema de él, que es un tío reputadísimo en otros campos puramente teóricos en los que no hay debate de que él ha aportado mucho. Y dos, que bueno, que seguiremos ahora con el podcast normal y corriente. Creo que este tema, que es un bombazo, va a ser lo que mucha gente busque. Y es maravilloso, porque al final no te ha pasado a ti que ha sido como recuperar un poco, tener esa ilusión casi de niño, pequeño, mezclado con miedo, porque yo... Tú llegué a tener un poquito de, bueno, de mal rato, de en plan, oye, pero esto puede ser, o sea, puede ser que no sea humano y que esto puede tener una consecuencia negativa para nosotros. Eso es bonito.
Mal rato no, pero sí mucha diversión. He de decir que como apasionado a la ciencia me lo estoy pasando pipa. O sea, cada vez que me meto y busco lo estoy disfrutando muchísimo. Creo que ese es el verdadero espíritu científico y la curiosidad como motor, empujando, intentando entender. Y a los críticos de todo esto, yo creo que tanto aman y aplauden a Carl Sagan, yo creo que Carl Sagan sería el primero que estaría disfrutando como un niño de todo esto, intentando entenderlo mejor y, en definitiva, intentando ir a la raíz de la cuestión, que es aprender más, aprender más. Claro. Lo decía en mi último vídeo, creo que hay que hablar claro. Creo que el motor de la ciencia son las anomalías y creo que hay que ir detrás de ellas, tirando siempre de estas anomalías para intentar encontrar nuevos espacios de entender el universo. Creo que esto es un regalo que nos da el cosmos, sea lo que sea. Si es una roca de hace 11.000 millones de años, va a ser increíble lo que se puede aprender. Y ese es el verdadero espíritu científico. Vamos a aprender de esta roca, sea lo que sea. Vayamos con la mente abierta, veamos cómo hace un científico con las hipótesis bien abiertas y siempre jugando de forma racional contra las observaciones que son el verdadero juez final de la naturaleza y de todo lo que vemos.
Al hablar de Marte, se explora cómo las pruebas de vida en el pasado han generado debate y cómo las teorías sobre su atmosférica y condiciones han influido en la percepción de la vida extraterrestre. En el siguiente segmento, se analizará la fascinante cuestión de si la vida pudo haberse originado en Marte antes de llegar a la Tierra.
Puro. Viene un bicho raro, ¡pum!, revienta al Marte, uh-huh, y saltan cosas, y esas cosas salen de la órbita de Marte y caen en la Tierra. Uh-huh. Ya se han encontrado piedras, y esas piedras han sido analizadas, y son ricas en elementos orgánicos.
Podría ser que la vida se originara en Marte y de Marte a la Tierra. Es una hipótesis. Es curioso porque Venus, la Tierra y Marte son tres etapas completamente diferentes, de planetas muy similares, y lo único que diferencia es la atmósfera. Uno tiene demasiada, el otro es perfecto, sí, y el tercero no tiene. Y eso ha creado tres mundos, dice el infierno, la Tierra, que es el infierno, el infierno Venus, que es el infierno, realmente, sí, sería más parecido, ¿no?, al infierno. La Tierra, muy bien, y Marte, que es el desierto sin nada, aséptico, ¿no?
Está guay para eso, precisamente para comparar, disfrutar de la Tierra y ver cuáles son los posibles futuros. Uh-huh. Si la Tierra pierde su atmósfera, sería parecido a Marte. Si la Tierra contamina demasiado su atmósfera con CO2, se puede parecer a Venus. Que, uh-huh, es un poco... Esa imagen siempre se usa mucho con el tema del cambio climático. De Venus siguió un camino
planetario que no queremos seguir porque pues proliferaron los gases que hicieron imposible la vida.
Pues no entro aquí. Vamos a rápido, geólogos. Decidme algo. Bueno, bueno. Vamos a dejar un poquito el tema de la vida extraterrestre.
¿Sí?
Y las cositas así... Así de, sí, de si es posible, ¿no? De si es posible que haya una persona que haya acertado y que nos esté viendo una nave. Y vamos a un tema relacionado con la cosmología, pero entramos un poco en la conspiración. Y tú has hablado hace poco de ello. Y creo que ya cuando viniste la primera vez hablamos del tema. Es una de las grandes conspiraciones que nunca pasa de moda, que es el tema de la luna y el hombre. Y te lo he dicho antes.
Sí.
Yo estoy convencido de que fuimos, además, más de una vez.
Sí.
Pero entiendo perfectamente que haya 50.000 dudas. Porque paras a pensar en la tecnología del 69, incluso antes, porque esto no sale el año 69, esto se prepara durante años. Una tecnología que hoy nos parece ridícula. ¿Cómo podemos enviar a seres humanos y que alunicen, que pongan los pies ahí y que vuelvan sanos y salvos? Y que en bueno, todas estas décadas parezca casi un sueño imposible, ¿no? Yo lo entiendo. Entonces, vamos a hablar del tema. Para esa gente que tiene dudas y que son dudas razonables, ¿qué le dirías? Hola.
Sí.
Love and peace. No, porque hay mucha gente. Mira, el otro día estábamos en una cena.
Sí.
Salió el tema y personas con carreras universitarias.
Saludos a Claudia.
Y a Chris. Inteligentes.
Sí.
Joder, de nivel educativo alto.
Sí.
Tenían dudas y pusieron porcentajes. No dijeron el 100.
Sí.
De que realmente el hombre haya llegado a la luna. Y no estamos hablando de conspiranoicos de la Tierra Plana. No, estamos hablando de gente normal. Y hay mucha gente. Yo hablo con gente normal que me dice, bueno, no sé, es raro.
Sí, sí, sí. Es verdad que es de esas conspiraciones que en papel suenan bien.
Uh-huh.
Es verdad que tiene algo parecido con la de las pirámides que también hablamos esa noche. Uh-huh. Que es menospreciar al ser humano.
Uh-huh.
Y la capacidad que tiene de conseguir cosas. Y sobre todo...
Noche interesante.
¿El qué?
Noche interesante.
A mí me pasa una cosa con las conspiraciones. Y es que primero...
¿Te gustan?
Sí, me gustan. Me gustan porque... Todas encierran parte de verdad. Todas tienen... Las conspiraciones le pasa como a los memes o como a la genética. Siguen un filtro de... O sea, no llega una conspiración a un punto, sino tiene ciertos visos o ciertas características que hace que la gente se enganche. La de la luna, como dices tú, tiene ese tema de que todo parece como medio raro. Pero es verdad que cuando yo pienso en estas conspiraciones... Intento también contextualizar las cosas que están pasando en la época y verlo todo desde la perspectiva histórica. Y esta en concreto, primero, que creo que hay que tener cuidado en caer en una dinámica que vimos en Tartaria de negar todo.
Eso es un problemón.
Si nos ponemos, podemos negar todo. Sí. O sea, ¿existe? ¿Todo ha sido a Ciudad del Cabo? ¿Existe?
Claro, no lo he visto. No es el axioma, ¿no? No lo he visto. Por lo tanto, demuéstrame que existe, hombre.
Eso con lo que no has visto, pero te puedo... las estrellas existen, son un holograma, la luna es un holograma. Hubo una corriente filosófica en Grecia que surgió por decepción de los filósofos primeros, los físicos, los naturalistas. Encontrar los naturalistas buscaban la raíz de todo en el mundo. ¿Cuál es el primer elemento, ¿no? ¿Cuál era el arjé que llamaban? Uh-huh. Que si el agua, que no sé qué. Fracasaron, no encontraron el arjé de todo, el origen de todo. Y vino una crisis en la filosofía que fue cubierta por una escuela que se llamaban los sofistas, Gorgias y Protágoras, y crearon toda una filosofía de escepticismo, de todo vale, y como no existe la verdad. Entonces crearon una escuela muy odiada en la que enseñaban a discutir cualquier cosa, incluso la mentira. Porque como no existe la verdad, todo puede ser justificado, claro. Y yo te enseño a usar retórica para convencer a cualquier persona en base a una mentira, porque como no existe la verdad, todo es verdad y todo es mentira.
Está muy de moda este tema ahora, la posverdad y todo eso, ¿no?
Este tema lo saqué con el contexto de Maduro, de cómo hay factos, esto no existe. Esta escuela de escepticismo se tumba con eso, ¿no? Hay cosas que no son factos. El cielo es azul, la luna está ahí, y no hace falta que me venga alguien a... Porque si nos ponemos escépticos extremos, podemos dudar, yo puedo dudar de ti, eres un NPC... puedo dudar de todo,
de que la realidad existe.
Lo que existe ayer, que existe mañana. Yo lo único que tengo es el ahora. Si nos ponemos heavies, pues nos tiramos por un balcón. Entonces hay que tener también, no lleguemos a ese lado y busquemos dentro de ese escepticismo natural y razonable unos mínimos. Y para mí mis mínimos empiezan a ser ya lógicos. Yo no necesito ir a Ciudad del Cabo para saber que existe Ciudad del Cabo. ¿Por qué? aparecen los libros de historia, la gente que me encuentro razonablemente me dice que existe. Me armo mi historia y me digo, me parece más raro que no exista que exista. Y ahí claro. Lo mismo te pasa con, ¿no? Con el Burne, con muchos sitios que no he sido, ¿no? Claro. ¿Estás de acuerdo conmigo? Uh-huh. Con esto me pasa igual, no he ido a la luna. Pero hay dos historias, la de sí y la de no. Y cuando las armo, me encaja más la de sí. Y principalmente, ahora voy a lo que hice en el vídeo, pero principalmente, seamos como el ser humano de cotilla, y que las mentiras no se aguantan. Es uno de las bases de la humanidad, es el cotilleo. Ya no solo porque nos guste ver Aquí no hay quien viva o Supervivientes. En las teorías científicas de qué hace al ser humano tan particular está el cotilleo. Si lees sociología, antropología, claro. Te encuentras como una de las bases del comportamiento humano es el cotilleo.
El boca a boca es una de nuestras armas más potentes para el bien y para el mal, sin duda.
Y esto proviene por, y me meto en temas que no son míos, pero proviene por el hecho de que el estatus es muy importante en las sociedades, en especies tan sociales como el ser humano, donde claro. Cuando uno quiere aspirar a una categoría superior dentro del estatus social, tu cómo te ven los demás es tan importante. Y son sistemas de control de comportamiento que son muy importantes en los mamíferos. Uh-huh. Entonces, el cuchicheo no es cualquier cosa, porque si cuchicheas de mí negativamente, mi estatus social puede bajar. Entonces, es una herramienta muy importante el cuchicheo. De verdad, pues, podemos creer que 400.000 personas que trabajaron en ese proyecto, más todas las personas involucradas, porque se mandaron piedras, por contexto, se llevó el Apolo 11, llegaron, tomaron un montón de muestras, se trajeron a la Tierra, esas muestras se repartieron por laboratorios, las piedras de la Luna tienen una composición química diferente a la de la Tierra, se puede saber haciendo un análisis químico si es o no es. ¿Podemos acallar a todos esos laboratorios de todo el mundo, a esos 400.000 ingenieros? ¿Podemos mantener un complot tan grande? ¿El ser humano es capaz de mantener, el ser humano tan cotilla, es capaz de mantener un complot tan grande?
Sí, si no, sí, ya cuesta en tu barrio mantener en secreto una cosa, por desgracia, pues imagínate un complot mundial, donde estados enemigos tienen que, los dos, decir la misma versión.
Leí una cosa muy curiosa, que es como un complot o una mentira se puede mantener o en un espacio físico muy pequeño o durante un espacio de tiempo muy corto. Pero las dos, o sea, 60 años y a escala global, es imposible.
Habría saltado la liebre en algún momento.
Sí, ese es como un argumento para mí de mínimos. Pero cuando uno revisa la historia se encuentra que es muy rica en detalles. Uh-huh. Y es lo que hago en ese vídeo, hice un vídeo de una hora, uh-huh. que es de los vídeos que yo más quiero porque me arriesgué, normalmente...
Para entender la dinámica de poder entre las superpotencias durante la Guerra Fría, es crucial conectar la creación de la bomba atómica y el auge de Estados Unidos con la escalofriante realidad del espionaje soviético. Ahora, la historia evolucirá hacia la competencia espacial, donde rusos y americanos luchan por la supremacía, comenzando con el impacto del Sputnik.
La antigüedad, los griegos, las ciudades-estados, las polis griegas versus los sistemas monárquicos de los persas, versus los egipcios y los faraones. Siempre ha habido una lucha de poder en cuanto a tu sistema social y económico, y a ver quién es mejor. Y ahí se produjo una carrera. La primera carrera fue la carrera militar por la bomba, ganó Estados Unidos, menospreció a Rusia, pero luego se dio la vuelta. Los rusos fueron muy rápidos en generar la primera bomba nuclear. Empezaron a generar una superbomba y consiguieron una bomba de fusión superpoderosa. Han comido terreno a Estados Unidos muy rápido y generó una psicosis social. Ahora imagínate en ese ambiente psicosis social cuando solamente 2 años después, voy a inventarme, pero creo que fue en 1958, Sputnik. Por ahí tuvo que andar 57, claro, 56.
Es una hostia en la cara a Estados Unidos brutal. Sputnik
fue, fue un golpe de efecto muy duro contra Estados Unidos.
Claro, Yuri Gagarin, hay cosas muy heavy que les metían hostias por todos
fueron
lados.
Fueron 8. La primera fue Sputnik, que generó
el primer satélite
miedo.
De la historia, ¿no?
El primer satélite de la historia.
Bestia.
Pero no sabían nada, de repente se enteran y fue como una conmoción. Para ellos fue como si hubieran lanzado una bomba contra el país, que se compara con el Pearl Harbor. De repente, un shock emocional en todo el país. Ahí vienen toda la época del duck and cover, toda la paranoia americana, la casa de brujas, todos esos años de histeria colectiva, vienen porque de repente los comunistas les superan. A ellos que sentían que tenían como 4 niveles por encima de los soviéticos, de repente, ¡pam!, les superan. Entonces ya se activan las pilas. Dicen, venga, vamos a seguir la carrera
espacial.
Y aquí vienen varias ironías. La primera es que, bueno, intentan lanzar un cohetillo para igualar y da, los dos primeros intentos fueron fallos estrepitosos. Uh-huh. De hecho, le llamaron el Kaputnik. Además,
o sea, desastre, vamos.
Frente a los rusos, que todo era vetado y velado y solo se mostraban los éxitos, los americanos fueron abiertos en todos, fieles a su mentalidad. Entonces, la histeria fue a más, porque no solamente veían como nosotros triunfaban éxito tras éxito, sino que ellos también fallaban, no paran de fallar.
¿Sputnik servía de algo?
No, solo, o sea, era giraba solo... y hacía un beep.
Vale, o sea, era una cosa de sacar la chorra y decir, hey, sí, nosotros podemos enviar algo que orbite a la Tierra, pero no tenía una función como los satélites actuales, ¿no?
Tiene una antena que emitía y ya está.
Y punto.
Era una esfera, una bola.
La imagen es súper mítica, sí, ¿no? Ahí con las dos antenitas esas y... Parecía un cometa un poco, ¿no? Sí, sí, tenía esa forma. Es muy soviético, ¿no? Muy de esos años, ¿no?
Puede ser que Atlas sea el Sputnik de otra...
Que se fue, que se fue. Se piró.
Se fue de parranda.
¿Aún aguanta Sputnik?
No.
Ya se desmanteló.
No sé qué pasó, pero cayó. Vale. Pero la historia todavía se pone más interesante, uh-huh, porque dentro de esta situación llega JFK con una nueva retórica. Tenemos que recuperar el orgullo americano. Y pasa por vencer a los soviéticos. Porque los soviéticos no solamente habían lanzado el primer satélite artificial, el primer vuelo de Gagarin, la primera...
Laika, ¿no?
Sí, la primera mujer en espacio, Valentina Tereshova, uh-huh, la primera caminata espacial. Ganaron en todo. La primera maniobra en el espacio. Todo ganaron todo. O sea, si esta batalla va por puntos, iban 8-0. Y llega JFK y dice... Pero en el contexto de guerra, ya de nuevo, de capacidad de producción, o sea, guerra, digamos, económica, de quién puede más, y de intimidación. Porque aquí viene el segundo punto clave. Si tú eres capaz de poner un satélite en órbita, ese satélite lo pones con un cohete. Un cohete cambia dos cositas y es un misil.
Sí, sí, que realmente podía convertirse de una cosa como bonita para la humanidad,
sí,
a un arma.
Sí, puedes hacer dos tipos de carreras armamentísticas. Una escondida, militar, y otra, digamos, fingida.
Camuflada, ¿no?
De hecho... Y aquí viene otro giro muy curioso de la historia. Hubo un arma muy potente en la Segunda Guerra Mundial, que son los V2. Creo que es el arma de la venganza, ¿eh?
Bueno, son muy míticos de la Guerra Mundial.
Estos V2, V2 fueron creados por ingenieros alemanes que en esa época eran los punteros. La cohetería fue desarrollada por unos pioneros. Hubo varios, entre ellos hubo un americano, el Korolov, es el ruso. El americano se llama... Porque, sí, porque es el típico de... Da nombre a muchas... Bueno, luego lo busco.
Vale.
Pero es un clásico. El uh-huh, americano, el ruso. Y luego hay otro padre que es este Von Braun, uh-huh, que le gustaba jugar con estas cosas. Consigue convencer a los nazis de la importancia de esta tecnología y monta una primera cohetería, ingeniería, con un equipo para crear armas de destrucción. Con eso crea el V2, que es el primer misil balístico de largo alcance, con el que se bombardea, por cierto, Amberes, Ámsterdam, uh-huh, y Londres. Uh-huh. Se lanzaron más de 1000 durante la Segunda Guerra Mundial y causaba mucho terror.
Londres entraba en pánico cada vez que había las alarmas, ¿no? Todo el mundo en refugios.
Y esto no deja de ser un cohete como el de Elon Musk. Los principios son los mismos.
Que no se equivoque un día Elon Musk, que en vez de para arriba lo tire recto, ¿eh? Que me veo Cataluña destruida. Uh-huh.
Pero los principios de la cohetería, uh-huh, son los mismos que... Uh-huh.
Sí, que lo mismo para misil, como para cohete para el espacio.
De hecho, aquí viene el giro curioso de la historia. Cuando cae Alemania nazi, cae porque está el bando soviético viniendo por el este y el bando americano por el oeste. Aquí hay una operación que se llama Aslos, uh-huh, que fue una operación en la que los americanos dijeron vamos a intentar ser los primeros en capturar la inteligencia alemana para aprovecharla. Ya había esa situación de que no queremos que los listos se vayan con los rusos. Claro. Queremos que los listos y los documentos importantes se vengan al bando americano. Von Braun sabe de esta situación y él mismo hace una serie de movimientos para que él y su equipo sean capturados por los americanos. Él prefiere el bando americano y él se entrega al bando americano. Entonces, tomado por el bando americano, es mandado a Estados Unidos y después de un proceso de reinserción es blanqueado.
Hombre, a ver, eso pasó mucho en la Segunda Guerra Mundial, claro, cuando se termina claro, muchos científicos perdonados.
Alemania,
y
Brasil.
Y bueno, pues lo de Brasil es una locura. Bueno, Argentina también, muchos.
Sí, sí, es verdad. Perdón,
Argentina. Bueno, Brasil dice que estaba Mengele, alguno de estos, pero Argentina, muchos, ¿eh? Pero muchos, bueno, muchos fue público, no fue tampoco todo escondido. Sí. O sea, científicos nazis fueron perdonados, condonados, a cambio de trabajar en la industria americana.
Si tú vas hoy a la NASA y la figura de Von Braun...
Es importante.
No.
Ah, no, está como vilipendiada. Ah, está escondida, ¿no?
Yo fui al museo de la NASA y no lo vi en ningún lado.
Pero realmente tendría.
Es que era nazi, o sea, era un tipo que estuvo trabajando felizmente para los nazis durante muchos años. Los cohetes V2 se hacían en campos de esclavos donde él veía cómo morían esclavos judíos por las condiciones de trabajo horribles. Y el pasado negro de Von Braun es más que evidente, hay fotos, está clarísimo. Y bueno, en ese momento los americanos no dudaron, estaban perdiendo la carrera espacial. Tenían en Estados Unidos al mejor cerebro de cohetería del mundo y se dio esas cosas que suelen pasar. Colocaron a Von Braun como el líder del proyecto y Korolev se murió, el ruso. Entonces lo que era un 8-0 empezó a recortarse. Los americanos fueron poniendo mucho dinero y mucho esfuerzo en la carrera espacial porque el prestigio iba en esa misma carrera. Le invirtieron, fueron 400.000 personas y no sé si fue un 4 o un 5% del PIB. Una puta locura. Wow. Entonces todo el país entregado a vencer a los rusos. De nuevo, no era una carrera por el descubrimiento del espacio, era una carrera de prestigio y de intimidación. Y ahí se da ese punto clave en 1969. Los rusos fallan, los americanos aciertan, llegan, pisan, vuelven y vuelven con una demostración de que lo han conseguido. Entre ellas son las señales de radio que se envían, que son captadas por antenas de todo el mundo, no solo en Estados Unidos, por todo el mundo se captaron esos mensajes, esas imágenes y todo eso se captura, se recibe. O sea, en Rusia en antenas recibe esa imagen.
Sí, sí, que hay estaciones telemáticas que reciben las imágenes, no tan solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo.
Y luego son tomadas rocas en cantidades de toneladas y son mandadas a todos los países, a las embajadas de Estados Unidos en cada país para que vayan al laboratorio de todo el mundo y comprueben el origen lunar de esas piedras. Y curiosas anécdotas de países de... Creo que hubo uno de Centroamérica que luego se descubrió que habían vendido la piedra por...
Amigo, piedra de la luna auténtica. ¿Sabes que han entrado en el Louvre el otro día? ¿No sabías? Pues,
¿sí?
Que han robado el Louvre, el Museo del Louvre de París, de una forma tontísima, súper sencilla, y han robado algunas joyas, creo que napoleónicas, de un valor incalculable.
¿Qué dices?
Sí. Pero a plena luz del día, ¿eh? Entraron, súper cutre todo, pillaron y han desaparecido.
¿El robo de la joya?
El robo de la joya. Cruz y raya, con cruz y raya.
Qué referencia viejuna.
Es muy viejuna.
No, no lo han entendido ninguno en casa, pero...
No, y bueno, y si vamos ya a Latinoamérica, menos aún, ¿no? Miradlo, es muy interesante, robo de la joya.
Pero terminando el argumento.
Sí.
¿Por qué no se volvió? Porque... Solo estaba en ese contexto, era una sangría económica insostenible.
Pero hay gente que te puede decir, vale, en ese momento era una sangría económica insostenible porque la tecnología evidentemente era inferior, pero en las últimas décadas hay más tecnología y más eficiente. ¿Por qué no se vuelve? Porque será más barato.
Es que realmente mandar un robot hace que la misión cueste como, no exagero, 500 veces menos o 1000 veces menos. Es una locura. La cantidad de dinero que se va en que esa persona no muera. Si el robot se estrella o tal, o el robot no tiene que comer, no tiene que respirar. Un robot es muy barato, un humano es muy caro. Y las misiones robóticas son mucho, mucho más eficientes. El robot va a trabajar mejor que el humano, va a trabajar muchas veces. O sea, se ha ido muchas veces a la Luna con robots. Y con ello se cumple la misión científica de ir a la Luna para explorar. ¿Qué sentido tiene mandar un humano para que camine y que vuelva y dé saltitos? O sea, puesto en perspectiva, ¿tiene sentido gastar 100.000 millones de euros? ¿Tú pagarías 100.000 millones de euros reduciendo presupuesto de educación, de sanidad, para ver a un tipo dando saltos en la luna? Pues no, yo no. ¿Tiene sentido mandar robots, ese dinero usarlo para mandar robots, hacer telescopios, misiones de otro tipo? Para mí sí. Ahora hay otro contexto que sí lo permite. La coyuntura ahora es diferente y por eso volvemos a la luna. Porque la coyuntura es diferente. Y es diferente porque hay una nueva carrera, Estados Unidos-China.
China.
De nuevo es una carrera de prestigio y una carrera económica. De nuevo está por ver cuál de los dos sistemas, el chino, que es más controlador, el americano, que tiene las cosas que tiene, cuál de los dos sistemas es más eficiente, funciona mejor.
¿Hay planes de llevar otra vez a humanos a la Luna?
Antes de profundizar en la influencia de Einstein y su enfrentamiento contra el conocimiento establecido, es fundamental comprender el contexto de la creciente exploración espacial y los intereses económicos en el espacio que han reconfigurado el escenario global. En la próxima sección se discutirá cómo estas ideas revolucionaron la física moderna y el legado de las teorías de Einstein.
Luego, si quieres, pregúntame, lo te digo porque lo dejamos por ahí colgando. Pero posiblemente Einstein hoy no podría... Luego hablamos. Pero... Él vio esta grieta y rebelde como era, tiró por Maxwell. O sea, tiró por la teoría más desfavorecida, enfrentándose al conocimiento, digamos, a la autoridad. Y lo que ocurrió es que, viendo las ecuaciones de Maxwell, que respondían diferente a las de Newton, vio que las de Maxwell, donde había la fricción, era que en la ecuación de Maxwell la velocidad de luz es universal. No puede cambiar. No hay formas de que la ecuación de Maxwell... No hay forma de que tú cambies la velocidad de la luz. Cambias el observador, haces piruetas... No, la velocidad de luz es la velocidad de luz. En la de Newton, pues, depende del observador, la velocidad de luz cambia. Vio esa fricción y dijo, me agarro esto. Su principio de relatividad es ese. Que la velocidad de luz es siempre la velocidad de luz. Tiene otro principio de la relatividad que es cualquier observador va a ver lo mismo. O sea, son los dos principios de la relatividad. Y de ahí cae el resto. Su revolución fueron los dos principios. Si esos dos principios se los das a otro físico, te crea la relatividad. Porque cae. O sea, claro. Aparece. Su virtud no fue hacer que las cosas cayeran. Fue apostar por esos dos principios.
Quería ir contracorriente.
Muy contracorriente. Pero una vez están apostados esos dos principios, el resto sale. Y cuando tiras de ahí, salen muchas cosas. Salen las leyes de Lorentz. De hecho, las leyes de Lorentz es muy curioso porque son de Lorentz, no son de Einstein. Lorentz llegó a esas leyes, pero no desde los principios de Einstein.
De los suyos propios.
Él lo hizo para que las cosas encajaran. Ajá. Hay un experimento muy curioso. Estaba la pregunta, en esa época se creía que había un éter. El éter es como la quinta esencia, es una sustancia universal. Y este éter sería un sistema de referencia universal. La relatividad es que todo es relativo, ¿no? Pero
vale. Que hay algo que es inmutable y que sería como esto, ¿no? Este éter.
Este éter sería la referencia de todo movimiento. El éter está quieto. Entonces, si la Tierra se mueve, es respecto al éter. En esa época se pensaba que había éter. Y se hizo un experimento para medir la velocidad de la Tierra respecto al éter y entender cómo la luz se movía respecto al éter. Se tomó al planeta Tierra y se lanzó un rayo de luz hacia allá con el movimiento de la Tierra y otro rayo de luz hacia arriba, que no le afecta al movimiento de la Tierra, para comparar sus momentos de llegada. Y la velocidad de luz es empujada por la Tierra al girar, llegaría antes. Ese es un experimento de premio Nobel, se llama Michelson y Morley, los dos experimentadores que lo hicieron, y salió negativo. Claro, eso fue un shock muy grande en la comunidad porque no encontraban, fue un experimento fallido para demostrar algo que era evidente. Y uno de los que intentaron encontrar una resolución a este experimento fue Lorentz, que descubrió la contracción einsteiniana del espacio y del tiempo. Pero no en un contexto de una teoría completa, sino simplemente para salvar este resultado.
Sí, un añadido para que cuadre.
Con el éter. Einstein dijo, no existe éter, existe esto. Entonces, cuando valoramos a Einstein y no a Lorentz, estamos valorando no la capacidad matemática, sino el atrevimiento intelectual y la capacidad de generar nuevas ideas. Y me parece acertado que hoy en día pues el salto de Einstein sea tan bien valorado porque fue el que se atrevió. Lorentz hizo un gran avance y no se le puede negar, pero el verdadero salto intelectual está en Einstein.
Claro, la mayoría de gente cuando le hablas de una ecuación lo que cree es que tiene que dar un número que cuadre siempre. Y en física no funcionan así las ecuaciones, son más teóricas.
Sí.
Son más de concepto, ¿no? Que de lógica, que de pura matemática.
Bueno, es una mezcla. A esto va, C siempre es C. Sería la frase. De ahí matemáticamente, lo hice en el canal, tengo un vídeo de 40 minutos sacando E igual a MC cuadrado. Empiezas ahí a hacer números, porque esto igual a C es igual a no sé qué. Y sale E igual a MC cuadrado al final. ¿Por qué no H igual a H por E igual a MC cuadrado? Que si metes la H ya rompe los principios. Y ya es otra teoría, no tiene nada que ver. Y depende que sea esa H, será una teoría de una cosa.
Añadir cualquier cosa ahí es romper por completo la base nuestra de la física actual, ¿no? La física einsteiniana.
Por lo menos sus dos principios. Es como un castillo de naipes. Si tú quieres tocar algo, que sepas que todo el castillo se te va a caer. Porque lo que está arriba del castillo es la ecuación. Pero abajo está toda la base que lo sustenta, que es la que llega ahí. Si tú quieres meter algo, que sepas que el castillo se va a caer. Entonces, E igual a MC cuadrado con H. Bueno, es otra teoría. Ahora demuéstrame que es correcta. Pero es que no se procede así, se procede desde la imagen. Generalmente, las formas más elegantes y más profundas de física surgen de una imagen del mundo que luego matematizas. Hostia. Pero partes de la imagen.
Chicos, son teóricos casi, ¿no? Y que casi todo lo que se basa en ellas es en la pura teoría, no tanto en la práctica, que ya va por otros derroteros, ¿no?
Y los teóricos lo que intentan es... Está el teórico bueno y el malo, y el bueno es el que intenta ver las cosas a nivel global. Rovelli intenta ver las cosas a gran escala, a conceptos grandes. ¿Qué es la materia? ¿Qué es el tiempo? Te puedes pelear en minudeces de, no, porque esta ecuación, este último elemento de esta matriz, te puedes pelear y está bien, y hay mucha gente que se pelea con esas cosas, pero el verdadero pensador profundo es el que va a las preguntas que te haría un niño.
A lo fundamental, ¿no?
A la masa, a la materia, al tiempo, al espacio. Uh-huh. A esos elementos que son los que o sea, están las premisas. O sea, hay una cosa que muchas veces olvidamos y en física nos enseña, y es que cuando tú aprendes algo, ya estás aceptando una cosmovisión. Estás uh-huh. aceptando unas prerrogativas, unas premisas previas que son como el terreno de juego para echar el partido. Y muchas veces juegas el partido y no sabes que estás en un terreno de juego. Y ese terreno de juego tiene unas reglas. Y esas reglas están a debate. Esas reglas las debate un filósofo. Personas profundas, de verdad. Entonces, muchas veces la gente discute sobre si entró el balón o no, cuando lo interesante es discutir cuál es la regla.
Claro. ¿Qué partido estamos jugando?
Exacto.
Eso es lo importante.
Y volviendo a cosas que hemos hablado tú y yo, las verdaderas discusiones están ahí, en las reglas del partido.
Lo fundamental.
¿Qué es la materia? ¿Qué es lo que la gente se pregunta de verdad? Y la gente a la que le importa.
Sí, a la gente no le va a importar. Si muevo un milímetro hasta aquí, queda 6, el movimiento, la fuerza. No, lo que le importa es, ¿existe el tiempo? ¿Qué es la materia?
Y se pregunta la historia, se pregunta la psicología, se pregunta la religión.
Ojo, que estás ya entrando en terreno hereje, ¿eh? Estás entrando en terreno de herejía científica, ¿eh? Cuidadito, que sales de aquí volando. Oye, pues me sabe fatal. Sé que te tienes que ir, que tienes un compromiso. Estamos ya en el último, los últimos temas.
Me encanta que siempre dejamos la mitad, ¿no? El menú.
Sí, sí, macho. Es que... Y mira que no hice una escaleta súper larga, ¿eh? No es de esas que digo... Hay veces que hago una escaleta que digo, me cago en la hostia, Nacho va a ir a dormir a las 3 de la madrugada. Oye, he hecho una... Bueno, digo, voy a hacer la contenida, pero es que, claro, ahí son temas tan guays, tan interesantes. Además que se ramifican tanto porque de una pregunta salen 3... Y de aquí salen conversaciones. Me quedan dos.
Y digo que me da rabia que si tiramos más. Las verdaderas cosas interesantes salen cuando tiras de estos hilos. Sí, porque ya te vas a. Por ejemplo, esto que estamos hablando sobre el pensamiento, la profundidad de las ideas. Ya te mezclas con los verdaderos héroes del conocimiento, las personas que verdad pensaron en grande, frente a los pensamientos más cortos de mente. Y ahí te metes verdaderamente donde... Y lo que la gente quiere saber, tío.
Sí, que son la gente que ha cambiado el mundo de verdad.
Sí.
O al menos que ha dado opciones para que cambie el mundo.
Y te digo una cosa, la gente lo que quiere saber es sobre la cosa de verdad, de la existencia, de lo que hablamos, la taza tal. No. Yo quiero saber de verdad de qué está hecho el mundo.
Tú no te interesa si la taza se mueve o no. Te interesa saber si la taza existe o no.
Sí.
¿O qué es esta taza?
Y esos son los debates locos.
Eso es.
Ya estoy en filosofía a tope. Dentro de 2 años, cuando acabe la carrera, vengo ya como fucking filósofo.
Ya, ya, ya. Y doctorado. Yo quiero el doble doctorado, ¿eh?
¿Sí lo quieres?
Física y doctorado.
Y agradecimientos a puto Jordi Wild.
Ilustrísimo. Javier Santaolalla. Mira, hiciste hace nada, muy poco, un vídeo muy rayado de la cabeza. Sí. ¿Vale? El del abismo cuántica. Es muy paranoia. ¿Tú crees que da para... Hostia.
Oye, llevamos 2 horas y no he podido hablar de San Segarra.
Oye, mira, te iba a decir 2 temas, vale. El abismo es liado, ¿no? Queda poco tiempo, no, estoy aquí controlando. Ya.
Podemos.
¿Podemos? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Vienes aquí político? Bueno, a ver.
Podemos.
Mira, vamos a empezar porque creo que es más sencillo. San Segarra.
Sí.
Ponemos solo un contexto muy rápido. Manuel San Segarra, cardiólogo, una persona muy reputada en el campo de la, creo que la cirugía de corazón. Sí. Una persona de una edad bastante avanzada, debe tener que 80 y poco, por ahí. Una carrera pues dilatada e importante, que en los últimos tiempos se ha hecho bastante conocido para el gran público fuera de la medicina por hablar de pues la vida después de la muerte, hacer un libro que ha sido un mega bestseller. A mí mucha gente me ha pedido que lo traiga. Tú has hablado con él, creo que en privado, y no sé si en público, en privado seguro, has hecho un vídeo sobre él. Y él, bueno, ha vivido... Gente que ha tenido operando, que ha tenido experiencias cercanas a la muerte, etc. Entonces, tú tienes una opinión bastante clara sobre ese tema. Me gustaría saber qué opinas sobre San Segarra, ¿no?
Una opinión personal,
sí,
obviamente.
Claro, evidentemente, ¿no?
Criticable y demás.
Sobre su concepto de la vida después de la muerte, la supraconciencia, la cuántica también metida por ahí. Vale. Opinión realista. ¿Qué te parece lo que dice?
Y partiendo de la base que tú me has visto y me conoces, que soy muy abiertamente y
súper
intento...
La gente lo sabe.
Sí, sí. En este caso, de hecho, me acerqué a él. Él se acercó a mí primero para entrevistarme.
Uh-huh.
Yo luego intenté acercarme a él para ver su opinión. Uh-huh. Y he de decir que investigándole, porque yo investigué Rimbell, o sea, yo investigo a las personas. O sea, no.
Da miedo eso, ¿eh?
No su basura. O sea, no voy,
Sí, hay a los detectives.
Al que opinan sí, claro. Y voy a intentar ver que al final yo creo que todos los humanos nos importa el trasfondo, ¿no? Lo hemos hablado, por ejemplo, de Tartaria. Uh-huh. Una cosa es lo que dices y otra por qué lo dices. Uh-huh. Tampoco es cuestión de sacar motivaciones personales, por lo menos tirar.
Sí, entender. Tener un poco el contexto de la persona, ¿no? Y saber por dónde va.
Y en lo que vi me gustó. Me gustó en el sentido de que cuando yo pulo su mensaje, digo, está preocupado por los jóvenes, está preocupado por el ritmo de las cosas... Uh-huh. Está preocupado por la pérdida de esencia de la vida. Está preocupado por las cuestiones fundamentales que nos preguntamos. Está preocupado por las mismas cosas que yo. O sea, yo lo vi y dije, está preocupado por las mismas cosas que yo. Y ese es el fondo del mensaje. La fachada del mensaje es lo que no me gusta. La fachada del mensaje es que... Y es lo que me entristece porque su motivación es muy parecida a la mía.
Tú lo ves pura la motivación.
¿Eh? Sí, sí, sí.
Y que es una persona de una edad...
Es como Avi Loeb, es muy difícil sacar motivación.
Sí, pero Avi Loeb es una persona que está en sus años aún muy fructíferos.
Y hasta aquí el resumen de hoy. Entra ahora en podsumarizer.xyz y empieza a resumir tus propios podcasts en minutos. ¡Te esperamos!